La tarde, a continuación, las noticias. El próximo 2 de febrero entrará en vigor una nueva normativa europea para la concesión de visas que afectará a ciudadanos cubanos. Desde Madrid nos informa Michelle Suárez.
España y otros 25 países europeos del denominado espacio Schengen simplificarán a partir de febrero las normas para obtener visados con el objetivo de agilizar dichos trámites, según confirmaron a Radio Televisión Martí fuentes diplomáticas españolas. La medida estrella recoge la posibilidad de otorgar visados de 5 años de duración a viajeros que cumplan algunos requisitos. Al tema se refiere Estela Marina Pérez, directora del grupo legal Aristeo.
Los viajeros que ya hubiesen tenido regularmente visados por la Comunidad Europea van a poder acceder a un tipo de visado hasta 5 años. También es un beneficio porque pueden entrar y salir de la Comunidad Europea sin tener ningún tipo de problema.
La nueva normativa también incrementará las tasas de los visados hasta los 80 euros y se abre la posibilidad de presentar solicitudes por vía electrónica en algunos países. Según las mismas fuentes, el gobierno español ya trabaja en la adaptación de los procedimientos internos, por lo que publicará la información específica a lo largo de enero. Las solicitudes de visas que se presenten después del 2 de febrero se resolverán de acuerdo con la nueva normativa. Sin embargo, la directora del grupo legal Aristeo considera que para los cubanos será complicado el nuevo procedimiento.
En el caso de Cuba específicamente, el Consulado de España en La Habana ha sacado hoy una publicación en su página oficial donde habla de que las citas están para dentro de 5 meses. Entonces, se complica la historia para los cubanos.
En Madrid, Michelle Suárez, Radio Televisión Martí.
Puerto Rico trata de retornar a la normalidad tras los estremecimientos telúricos registrados en los últimos días. Así nos informa Jorge Orellana.
El suroeste de Puerto Rico recibe ayuda para paliar los daños ocasionados por el peor terremoto de la historia reciente. Varios jefes de agencias de gobierno de Puerto Rico se reunieron con alcaldes de la zona sur y representantes de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias. Actualmente hay más de 2.000 personas que permanecen en refugios. Miles duermen en las calles por temor a nuevos sismos. Los temblores, incluido uno de magnitud 6.4, mataron al menos a una persona y destruyeron o dañaron unas 300 casas, provocando un estado de emergencia en la isla de 3 millones de personas y la activación de la Guardia Nacional. Los negocios tratan de recuperarse. El propietario de uno de los supermercados, Santo Manuel Ruiz Pietri, dice:
la de Guánica pues fue prácticamente una devastación completa, interior y prácticamente el edificio por fuera. Estamos ahora pues en proceso de recuperación, si Dios pues nos lo permite. Estimado, en verdad es cuantioso, decirte una cantidad pues es bien difícil porque hay unos daños estructurales que hay que cuantificarlos y no tengo el peritaje para poder decirte eso, pero sí se pasan de los 200, 300, 400 mil dólares podría ser, no sabemos exactamente hasta tanto, pues no se determine oficialmente cuáles son los daños estructurales.
Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
El Grupo Internacional de Contacto sobre Venezuela expresó hoy su apoyo a Juan Guaidó como presidente de la Asamblea Nacional Venezolana y aseguró que la elección del diputado opositor Luis Parra para ese puesto por parte del chavismo no es legítima ni democrática. El Grupo de Contacto también criticó que las fuerzas de seguridad impidieron a muchos diputados entrar en la Asamblea Nacional y ejercer sus derechos y responsabilidades constitucionales el día en que se eligió a Parra y denunció que se negó el acceso a los medios de comunicación. Estos acontecimientos agravan aún más la crisis que vive Venezuela y generan más obstáculos para que se encauce la situación de forma democrática y pacífica. Así indica el comunicado del Grupo de Contacto conformado por Bolivia, Costa Rica, Ecuador, Francia, Italia, Alemania, Países Bajos, Panamá, Portugal, España, Suecia y el Reino Unido. Y hasta aquí las noticias en Radio Martí. Nuestro próximo boletín a las 3 en punto.
Radio Martí presenta Hoy en Cuba. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Hoy en Cuba. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Hoy en Cuba. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida nuevamente a nuestro espacio, como todos los días hasta ahora aquí en Radio Martí, nuestro espacio hoy en Cuba, ya este jueves 9 de enero. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora en este panorama informativo nacional, como siempre, acompañado de invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Estás escuchando Hoy en Cuba.
La bienvenida reiterada a todos los que nos sintonizan a esta hora, que sabemos que son muchos. Extensivo el agradecimiento a nuestro técnico en la tarde de hoy, Otón Madariaga, y la producción, como todos los días, a cargo de Patricia Martínez. Muchas noticias, agenda cargada en esta jornada, donde José Daniel Ferrer y los otros tres activistas de la Unión Patriótica de Cuba, detenidos arbitrariamente, cumplen hoy 100 días sin que se le hayan presentado cargos, ya incomunicados y detenidos allá en el oriente cubano. También tendremos cobertura sobre la situación de Ferrer a través de su abogado Julio Ferrer Tamayo. Hablaremos con Iliana Hernández en exclusiva, de acusada de receptación y bajo fianza. Tendremos también la situación de los transportistas en La Habana, todos los ángulos sobre el tema. En la segunda parte del espacio, el problema de los transportistas en Santa Clara, específicamente las motobicicletas que quieren enfrentar el decomiso por parte de las autoridades. Y vamos a cerrar el día de hoy con un triste caso: la situación en Vanes, en la provincia de Holguín, de un menor que ha tenido que ser hospitalizado por la demora en ser transferido al hospital, producto que es asmático, y la falta de transporte para la atención médica. Todo esto en este espacio. En el panorama informativo nacional, a esta hora en nuestro espacio y en Cuba, cubanos podrían beneficiarse con visas europeas de hasta 5 años. A partir del próximo 2 de febrero entrará en vigor una nueva ley europea para la concesión de visas. España y otros 25 países del denominado espacio Schengen simplificarán las normas para obtener el visado, según confirmaron a Radio y Televisión Martí fuentes diplomáticas desde Madrid. Hacen titulares hasta ahora también: Estados Unidos denuncia las detenciones arbitrarias y severos maltratos a que está sometido el líder de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer. Bolivia, hay a funcionarios cubanos quemando títulos falsos de doctores en medicinas. Y soy revolucionaria porque sí, quiero cambiar las cosas en mi país. Respondió así ayer, durante el registro y la detención, la activista de Lente Cubano, Iliana Hernández, a la seguridad del Estado. Y en entrevista exclusiva con el portal informativo dedicado a las noticias de Cuba, CiberCuba, el estelar relevista holguinero Adolis Chapman rompe el silencio y dijo que jamás trabajó para la seguridad del Estado y que nunca lo haría, en entrevista exclusiva con CiberCuba. Es todo lo que tenemos en el panorama informativo a esta hora de la tarde, y vamos a ver si pues establecemos ya nuestros primeros contactos en el día de hoy para dar el recorrido informativo, lo que no dicen los medios oficiales cubanos dedicados a los loas oficialistas. Sin embargo, para eso estamos aquí en Radio Martí, para cubrir todo este panorama informativo nacional. Nos vamos ya a la capital cubana en esta jornada, donde cumple 100 días detenido arbitrariamente el líder de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer, y otros tres activistas de la organización en La Habana. El contacto con el destacado abogado Julio Ferrer Tamayo. Las buenas tardes y muchas gracias, Julio.
Buenas tardes. Dime, ¿qué es lo que
bueno,
es? ¿Cómo anda?
¿Cómo anda, Julio? Un placer. Bueno, Julio, sí, usted encargado de toda la asesoría legal en cuanto a la situación de José Daniel Ferrer. Estamos cumpliendo 100 días, Julio Ferrer Tamayo. ¿Dónde estamos? ¿Dónde están las avenidas legales? ¿Dónde estamos legalmente en todo este proceso arbitrario, donde el propio sistema judicial y el proceso de instrucción ha ido violando una serie de procedimientos que están establecidos según lo que dice la ley? Cuéntenos.
Bueno, ellos siguen violando los términos del debido proceso, porque incluso ya el artículo 107 de la Ley de Procedimiento Penal establece el término de 60 días como a partir de la fecha de que dicten la prisión provisional para realizar el proceso de instrucción y presentarlo al tribunal. Entonces, ya han sobrepasado sobremanera ese término y sigue la misma situación. No presentan el expediente del tribunal, no hacen la acusación, si en definitiva van a hacer la acusación ante los tribunales. ¿Qué es lo que yo creo? Que ellos inflaron un globo que se les ha ido desinflando. Ya no pueden sostener que el delito es un delito de lesiones graves con peligro para la vida. Entonces, en todo caso, quedarían unas lesiones no graves del artículo 274 del Código Penal, que incluso eso es un proceso sumamente, o sea, sumario, y ya debía haberse celebrado el juicio. Lo único, en caso de que ellos decidan llevarlo a los tribunales, pienso que a mí, si tienen un poco de raciocinio, ellos no llevan ese asunto al tribunal para hacer más papelazo.
Ahora, Julio, este planteamiento muy claramente definido que usted ha expresado no deja de reconocer que continuamos en un limbo, porque indudablemente es así. Sin embargo, ¿hasta cuándo pueden tener este hombre ahí adentro?
Bueno, tú sabes cómo es acá, que no hay Estado de Derecho ni nada de eso, que eso es hasta que ellos le den su gana. Y ram, pam, pam, si ellos se ven muy apretados, te montan en un carro y te dejan en el medio de la autopista ahí. Y ya, y dicen que tú estás en libertad. Tú sabes cómo funciona esto aquí.
Julio, legalmente no hay nada que ustedes puedan hacer para desafiar esto judicialmente.
Sí, legalmente es posible establecer una nueva solicitud, un procedimiento de habeas corpus por la extensión que ha alcanzado la prisión provisional sin que se lleve a juicio. Incluso viola un derecho humano, que es el derecho a la justicia pronta. Aquí no hay nada de eso, ni Estado de Derecho, así que eso es así.
¿Cómo no, Julio? ¿Algo más que querías agregar, Julio?
No, que eso lamentable, desafortunadamente para los cubanos, con constitución nueva, con vieja, sigue siendo lo mismo.
Claro, Julio. Ahora, finalmente, esto también tiene un impacto político, porque este caso de Ferrer está teniendo una repercusión internacional mediática tremenda.
Sí, pues, pero ¿qué sucede? Ellos, en aras de mantenerse en esa posición totalmente obtusa, lo que hacen es agravar más la situación y cometen incluso más arbitrariedades. Tú has tenido la posibilidad de leer el auto, el 30, que dictó el Tribunal Supremo declarando sin lugar el recurso de apelación en el habeas corpus.
No.
En ese procedimiento, en esa resolución, el tribunal, fíjate, la equidad y el debido proceso. El Tribunal Supremo devolvió al Tribunal Provincial de Santiago para que le diera a conocer al fiscal el recurso de apelación, para que hiciera pronunciamiento con relación al recurso de apelación. El fiscal hizo pronunciamiento, manifestaciones con relación a ese recurso, oponiéndose al recurso, pero no le dio traslado a quien estableció el recurso, a la esposa de José Daniel Ferrer, y ya sí, pues ya con lo que dictó el fiscal es suficiente, y más y sin lugar el recurso.
Increíble. Las gracias en la capital cubana al destacado abogado Julio Ferrer Tamayo, a cargo de todo el proceso legal de José Daniel Ferrer. Nos quedamos en la capital cubana, nos vamos a Cojimar. El contacto a esta hora con nuestra colega, la periodista y también gestora del proyecto Lente Cubano, Ileana Hernández. Ileana, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás. Muchísimas gracias.
Bueno, aquí figúrate preocupado en medio de esta situación que... de las incongruencias y Ferrer y los tres activistas del Lumpaco cumpliendo 100 días, una mujer cubana, en este caso usted, violentamente asediada en su casa, vimos las imágenes por una serie de esbirros de la policía política ayer a las 7 y algo de la mañana, todos sabemos lo ocurrido, nadie había podido hablar contigo, Ileana, te tenemos aquí en exclusiva, cuéntanos en el día de hoy, ¿dónde estamos en este delito, supuestamente acusación de receptación? ¿De qué se trata todo esto? ¿En qué consiste la fianza? ¿Qué ha ocurrido en esta jornada?
Bueno, la verdad es que yo tampoco entiendo cómo yo me voy a robar mis propias cosas. Me acusan de receptación de mi teléfono, de mi ordenador, de cosas mías que traje yo de Estados Unidos, como un trípode o una memoria externa que traje de Estados Unidos, que además está rota. Se llevaron también un par de antenas viejas que se usaban para la televisión de la habitación. Y yo todavía no entiendo, Tomás. Yo ahora mismo voy a hablar con mi abogado. Terminando de hablar contigo, llamaré al abogado a ver, porque el lunes tengo que presentarme a las 10:30 a.m. La gente me dice que yo no tengo que demostrar que esas son mis cosas, que ellos tienen que demostrar que no son mías. Porque a esas alturas, yo, por ejemplo, mi ordenador lo compré en Valladolid, en MediaMar, en el 2011. Si yo estoy regulada, yo no puedo ir a... en el 2011 yo no sabía de que a mí me iban a acusar en un futuro de receptación y yo esa factura la tengo en España. Mi teléfono es un teléfono que, bueno, me van a mirar ahora la factura, es un teléfono comprado por Amazon porque ellos me rompieron el anterior a mí y me lo enviaron de regalo desde Estados Unidos, comprado desde Amazon. Entonces, pues ya con eso no hay ningún problema porque me van a enviar la documentación de mi teléfono.
Bueno, pero déjame ayudarte a clarificar algo y nos lo dice la producción y es muy válido. En el caso... Sí. De las antenas, en el caso del trípode y en el caso de los productos que tú llevaste a Cuba, ya sea de España o de Estados Unidos, eso entró por la aduana de la República de Cuba, eso fue legalmente registrado al entrar al país, lo tiene la aduana de la República de Cuba. ¿Sé por qué ahora, años después, viene a salir esto?
Exacto. Lo mismo con mi ordenador. O sea, ellos dicen que soy yo la que tengo que buscar en la aduana el papel de la entrada de mi ordenador aquí a Cuba, pero bueno...
Espera acá, Ileana, y todas estas cosas fueron confiscadas, están en manos de ellos.
Están, sí, han sido ocupadas.
Entonces a ti te han dejado, entonces como periodista a ti te han dejado en cero.
Sí, pero Tomás, te voy a decir una cosa, no me dieron ninguna documentación de la ocupación para reclamar, me dieron simplemente el número de la denuncia y con eso es que yo tengo que reclamar. Y el día y el lunes a las 10:30 a.m. tengo que estar en la estación de Cojimar que me quieren poner una multa de 3,000 pesos por receptación sin comprobar absolutamente nada. A mí me acusa, supuestamente la policía es quien me acusa de receptación.
Pregunta que es importante en esto. Cuando estas personas, esta comitiva llegó ante su madre y su tía, sus familiares, lamentable situación, sí, ayer en horas de la mañana, ¿fueron al azar o ya sabían a qué punto de la casa y qué tipo de equipo iban a recoger?
No, fueron al azar, no, de hecho, se llevaron hasta el módem, que es de aquí de la casa de mi mamá, es recién pagado en Etexa, lo tuvieron que devolver también, se llevaron la tableta de mi tía, se llevaron los teléfonos de todo el mundo aquí en la casa, que luego tuvieron que ir a buscarlo, en fin, han hecho una barbaridad.
O sea, ahora, Ileana, otro ángulo. Allá en Cojima, después que te llevaron a razón de las 11 del día, ¿qué pasó ahí hasta qué hora estuviste detenida y qué pasó allá adentro?
Aproximadamente estuve como hasta las 5 de la tarde. Y nada, ya sabes, vino porque por primera vez veo a un tal Armando, que creo que es el jefe del mayor Jorgito. Este vino a intimidarme, me dijo entre otras cosas que el año 2020 iba a acabar conmigo y que él ya lo suyo conmigo era algo personal. Me dijo así, y el mayor Alejandro, que se llama Luis, porque se equivocó el Armando y le llamó como Luis y se dio cuenta, ¿sabes? Y dijo Alejandro, se dio cuenta que había metido la pata. El mayor Alejandro, que su nombre es Luis, dijo que yo tenía tres opciones: dejar de hacer contrarrevolución, irme del país definitivamente o ir presa. Entonces, como yo lo que hago es revolución, yo le dije a él, bueno, mira, yo de las tres me voy con la dejar de hacer de contrarrevolución, porque yo dejé de hacer contrarrevolución hace mucho tiempo y hace tiempo que estoy haciendo revolución, porque revolución es cambiar las cosas, yo las estoy cambiando, yo las quiero cambiar. Entonces, yo estoy haciendo revolución, así que me voy por la primera. Hace tiempo que dejé de hacer contrarrevolución, porque contrarrevolución es estar intacto, como llevan ellos 61 años, sin hacer absolutamente ninguna evolución en nuestro país.
Ahora, Ileana, importante, ¿tú saliste bajo una fianza o tienes que pagar una fianza?
Salí bajo fianza.
¿De qué cantidad de dinero? ¿Qué cantidad de dinero?
De 1,000 pesos cubanos, que yo recién acabo de llegar ahora a la casa, porque yo estaba en la estación de policía en lo que mi mamá iba al banco a pagar la fianza, porque fue así. Ayer mi mamá dejó el dinero allí en la estación de policía, yo vine para la casa y esta mañana hemos ido, yo me quedé allí en la estación a esperar y mi mamá fue al banco a pagar la fianza.
Bien, y esa fianza significa que el proceso, según el delito de receptación, usted el próximo lunes lo que tiene que pagar es una multa por este delito, supuesto delito, de 3,000 pesos.
Sí. Bueno, eso fue la amenaza que me dio a mí el mayor Alejandro de la policía, el represor de la policía política, me dijo eso, que me iban a poner una multa de 3,000 pesos y le voy acá 3,000 pesos porque primero, ahí hay cosas que no son mías. Segundo, las cosas que son mías, yo puedo demostrar que son mías.
Ahora, sumado esto, Ileana, ¿qué va a pasar ahora en lo que queda de día y de aquí al próximo lunes, que tiene que estar, como dijiste, 10:30 a.m, no?
Sí,
bien.
En la policía de
¿tú Cotimán. ¿Piensas desafiar esto legalmente o tú vas a ir el lunes y entregar los 3,000 pesos?
No, a ver, yo no puedo entregar, yo quiero mis cosas porque son mías, yo voy a llevar los papeles de las cosas mías y ellos que me demuestren ellos a mí por qué esas cosas no son mías. Además voy a ir con un abogado porque como ya estoy acusada, tengo que ir con abogado.
¿Ya tienes abogado?
Sí, en cuanto termine de hablar contigo, voy a llamar a mi abogado, que es el que me está llevando las cosas de la regulación.
¿Cómo se llama tu abogado?
No sé si sería bueno decir...
Está bien, pero bueno, pero tienes ya abogado. Bueno, Ileana, sí. Finalmente, ¿cómo catalogas todo este proceso que ha ocurrido contigo?
Que simplemente tienen mucho temor de mí, entonces han visto la repercusión que tienen mis directas y las cosas que hago y quieren de todos los medios sacarme de todas las partes, porque es que yo no entiendo otro motivo. Al parecer, lo que yo estoy haciendo por Cibercuba Noticias está llegando a mucha gente y eso les molesta muchísimo. Entonces quieren hundirme a mí para que los demás vean lo que pasa cuando te declaras abiertamente en contra del Partido Comunista de Cuba. Pero con eso además estamos demostrando para que el mundo vea, porque ahora se puede ver desde internet, que realmente en nuestro país hay una dictadura. Y si los demás países democráticos, que han sido los presidentes elegidos democráticamente, quieren seguir siendo cómplices de la explotación del pueblo cubano, de la esclavitud del pueblo cubano, entonces eso sería que ellos también están a favor de que se violen los derechos humanos en Cuba. Déjame decirte una cosa. El señor Armando, que no sé si es capitán o mayor, me dijo, te vamos a dejar salir. Y lo primero que le dije, no, ahí estás muy equivocado. Yo no soy propiedad tuya, ni soy tu esclava. Yo nací libre y soy una mujer libre. Tú a mí no me tienes que dejar o no dejar hacer las cosas, porque no soy de tu propiedad.
Por cierto, Ileana, que se nos acaba el tiempo, vimos el breve video, muy agresivo este policía y poniéndote la mano casi para enfrentarte en la cara cuando te insinuó a apagar el teléfono.
Sí, así es, muy agresivo se comportó y eso es una de las cosas que yo también voy a denunciar, donde se tenga que denunciar. Una de las cosas que también hago yo, Tomás, aunque aquí dentro no tenga ninguna repercusión, es denunciarlo aquí dentro, agotar las vías internas para poder tener derecho a denunciarlo en el exterior.
Como no, gracias, Ileana. Estaremos en vigilia informativa de aquí hasta el lunes la situación tuya. Era Ileana Hernández en Cojima, La Habana del Este. Desde Cojima, en La Habana del Este, nos vamos a Valencia, España. Las buenas noches al destacadísimo economista y profesor universitario Elías Amor Bravo. Profesor, gracias y disculpe la demora.
Nada, no hay ninguna disculpa, al contrario. Me solidarizo completamente por la compatriota Ileana. Y desde luego que escuchar este tipo de afrentas por parte de los comunistas cubanos va a clamar desde luego en el observatorio. Vamos a tomar buena nota de ello y le prometo que estaremos muy atentos a esta política de represión.
Profesor, penosísimo, sí. Esto. Una mujer que es cubana española, impedida, la embajada española en La Habana, caso omiso, no pueden hacer nada porque como ella es nacida en Cuba, el pasaporte español no vale, no la dejan salir del país, le han confiscado sus bienes, la han agredido. ¿A dónde están llegando las cosas en ese país?
Pues a una gran preocupación, Tomás, y es una lástima que lo tengamos que denunciar aquí en este programa, que nos están escuchando nuestros queridos compatriotas desde Cuba, pero es una realidad la que estamos viendo, que la represión aumenta de una forma violenta y no parece tocar fin. Y esto en un momento en el que la economía está deteriorándose a pasos agigantados, les obligan a sacar una mesa redonda esta misma noche para explicar las medidas que va a adoptar ese ministro de Economía, que es claramente un irresponsable de la actual situación. Y yo, bueno, pues no sé, creo que esto puede acabar en una situación realmente que nadie quiere para el pueblo de Cuba, evidentemente.
Hablando de este tema, otro tema que es convulso es el tema de los transportistas. Terminando el 2018, le intentaron dar la brava, los transportistas, los boteros en La Habana Vieja se fueron a una huelga, lo cual provocó que el gobierno tuviese que echar atrás. Ahora nuevamente dice el Ministerio de Transporte que están intentando, pues, otra vez topar los precios de los transportistas en La Habana. Hablamos hace breves minutos con un botero que nos dijo que ahora le han dicho que va a entrar en vigor el 15 de febrero. Están tanteando el ambiente, pero topar estos precios es un nuevo desastre, según lo que ha dicho usted en una entrevista exclusiva con 14 y medio. ¿Cuál es su conclusión sobre este tema, profesor?
Bueno, pues que uno de los pocos sectores de la economía cubana en donde hay una importante participación de la iniciativa privada, es decir, los boteros, los transportistas privados, son personas que arriesgan para poder obtener ingresos, pues el gobierno cubano, el gobierno comunista, quiere someterlos y quiere que no tengan capacidad de crecimiento, ni de ganar beneficios, ni de poder mejorar la calidad de los servicios que prestan. Y topando precios lo consiguen con resultados tan absurdos como esa política de fijar un precio de 10 pesos cubanos para transportes hasta 14 plazas y a partir de 15 plazas 5 pesos. Eso no cabe en ninguna cabeza, porque un trayecto medio con 14 personas pagando 10 pesos son 140 pesos, y en el de 15, si van los 15 a 5, son 75 pesos. Evidentemente nadie va a tener interés en incrementar el tamaño de los transportes en una ciudad en la que hay un verdadero problema de transporte y de servicio público, porque La Habana es una ciudad que, con la población que tiene y los alrededores, debería tener un metro funcionando ya desde hace varias décadas, y el comunismo cubano no ha sido capaz de diseñar, planificar y poner en marcha un servicio de transporte metropolitano como el que hay en otras ciudades, incluso más pequeñas que La Habana. En ese sentido, la política de transporte en Cuba es una política que no va a hacer más que dar problemas, problemas fundamentalmente por culpa del gobierno, que no sabe cómo gestionar esos intereses privados, para los que yo pido solamente libertad. Si hubiera libertad para que esos transportistas pudieran decidir la oferta, los precios, los servicios y la calidad, los cubanos, los residentes en La Habana, tendrían unos servicios de bus seguro, completamente seguro, mucho mejores de los que hay ahora.
Ahora, finalmente, profesor, y esto en medio de el gobierno asediando a los que resuelven el problema del transporte a los capitalinos, en medio de la incompetencia y la incapacidad estatal de suplir ellos el servicio. Qué contradicción, ¿verdad?
Claro, es que en Cuba los consejos provinciales son como empresas que se encargan de la gestión de la economía a nivel provincial y a nivel territorial. Eso es absurdo. Una economía, para que funcione, no puede estar compartimentada en provincias y dirigida por burócratas comunistas que no saben A más B igual a C. La economía cubana se tiene que considerar un mercado interno completo, desde la punta de Maicí hasta el otro extremo de la isla, y todos los habitantes de Cuba, y que las empresas puedan proyectarse sobre todo el territorio de la economía nacional para alcanzar economías de escala. Ese minifundismo que el régimen comunista está estableciendo a la iniciativa privada es lo que impide a la iniciativa privada dar esos servicios y mejorar la calidad de la oferta en Cuba a todos los cubanos. Por eso yo le digo a todos los cubanos que nos están oyendo que me hagan caso, que hay otra política económica alternativa completamente distinta a la que están haciendo en este momento en Cuba, y que esa política económica llegará y beneficiará enormemente a todos los cubanos.
Cómo no. Las gracias en Valencia, España, destacado profesor y economista Elías Amor Bravo. Concluimos así nuestra primera parte de Hoy en Cuba, este jueves 9 de enero. Vámonos a una pausa informativa. En breve regresamos con nuevos invitados.
En breve regresamos con más de Hoy en Cuba.
Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 11.930, en los 13.820 kilohertz y a través de martinoticias.com. Continúen en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Lauton Libre, un espacio para promover las libertades básicas y los derechos de los seres humanos. Lauton Libre, conducido desde Cuba por el doctor Oscar Elías Vicente.
Un mensaje esperanzador de libertad para el pueblo cubano, sobre la base del conocimiento de las libertades fundamentales y de la Declaración Universal de Derechos Humanos.
Lauton Libre, los sábados a las 7 de la mañana y a las 11 de la noche, y los domingos a las 11 de la noche por Radio Martí y por Radio Televisión Martí. .com. Radio Martí presenta En Familia con Alfredo Rodríguez.
¿Qué pasó, mi gente? Soy Alfredo Rodríguez y los invito a que me acompañen todos los sábados y domingos a las 10 de la mañana. Pasemos una hora en familia, que es mucho más que adopción o parentesco. Familia es nido, es base, es unión. Unámonos en este empeño a través de Radio Martí. Mi gente, necesito su complicidad, necesito y mucho que me quieran. Yo los quiero mucho, mucho, mucho.
En Familia, con Alfredo Rodríguez. Sábados y domingos a las 10 de la mañana por Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com. Estás escuchando Hoy en Cuba.
Bueno, regresando ya a nuestro espacio hoy en Cuba, este jueves 9 de enero, Tomás Cardoso en compañía de Otoma Areaga, un gusto en el control técnico, y nuestra Patricia Martínez, como todos los días acá en la producción. En esta segunda parte del espacio, bueno, pues la situación de los transportistas privados en La Habana, la perspectiva del tope salarial. Vamos a intentar hablar con uno de estos transportistas ahí que operan en la capital cubana. ¿Qué piensan hacer? ¿Qué le han dicho a las autoridades? Esto en breve, ya aquí en nuestro espacio. Más adelante, pues la situación de los transportistas, los bicimotores, allá específicamente en la ciudad de Santa Clara, pues asediados los bicimotos también, que enfrentan un posible decomiso en los próximos meses. Tendremos este reporte también desde Santa Clara. Y vamos a finalizar el día hoy con una triste historia. La situación de un padre de un menor de 3 años, asmático, en Vanes, en la provincia de Holguín. La falta de transporte que sufrió en el día de ayer para llevarlo al médico. Todo esto tendremos ahí, que es exclusivo en el espacio. Pero vámonos a la capital cubana. El contacto con el transportista privado, Rafael Alba Macías, en la capital. Rafael, muy buenas tardes.
Buenas tardes, porque de La Habana, Cuba.
Bueno, hoy dicen que hay otra mesa redonda. El Ministerio del Transporte ha anunciado modificaciones. Dicen que están tratando de llevar a cabo un experimento con el plan de crear nuevas alternativas y topar los precios de los transportistas en La Habana. Sin embargo, usted tiene algunas informaciones para nosotros. ¿Recibieron ustedes en Piquera la visita de inspectores ahí este martes? ¿Cuál es la situación? ¿Qué está pasando? ¿Qué le han dicho?
Bueno, ellos habían implantado o ellos habían dicho hace un, desde que a finales de enero, de que a partir del día 5 de este año iban
a partir del 5 de enero
de septiembre, que a partir de septiembre iba a comenzar una nueva ley del transporte sobre precios, iban a bajar los precios y que iban a bajar los precios de los combustibles y que iban a de nuevo el problema de la tarjeta, el dinero que había que tener en el banco, que tiempo atrás no se hizo. El martes ellos aquí en La Piquera no informan de que eso se había suspendido hasta, es decir, febrero, hasta la segunda quincena de febrero. Es decir, que las nuevas leyes que ellos habían, que iban a implantar, no todavía no estaban vigentes y que no iban a ser procesadas, es decir, hasta febrero. no sé quién me dice que ustedes dirán hoy, qué plantearán hoy.
Y supuestamente, supuestamente ¿cuándo iba a entrar esta medida en vigor? ¿El 5 de enero?
El 5 de enero, ahora, el 5 de enero iban a entrar en vigor esa norma.
Gracias, Rafael Alba Macías, en la capital cubana. Era un botero trabajando a esta hora con el tema. Aparentemente ha habido una moratoria. Lo que parecía que iban a establecer el 5 de enero, ahora, según nos ha dicho este transportista, el martes se personaron ahí en la piquera, en el Parque El Curita, en La Habana, y le han dicho que hasta la segunda quincena de febrero aparentemente no la van a implementar. Le daremos seguimiento a la mesa redonda de esta noche, donde van a estar varios ministros, a ver de qué se trata. El tema es polémico en el transporte en otras provincias, porque en la ciudad de Santa Clara, desde hace varias semanas, hay una crisis con las bicimotos, estas bicicletas que se le instalan motores y sirven como medios de transporte para los cubanos. El contacto ahí en Santa Clara con Guillermo del Sol. Guillermo, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, para ti y para toda la audiencia de Martín.
Bueno, usted ha estado siguiendo el tema. Han estado reuniéndose durante varios días en la cercanía del estadio Augusto César Sandino, el estadio de béisbol del equipo de Villa Clara, ahí en el centro del país, estos dueños de bicimotos que enfrentan un compromiso a partir de los primeros días de febrero. También han acudido instancias del gobierno. ¿Cuál es la situación, Guillermo?
Bueno, lo que se conoce hasta el momento es que pueden circular hasta el día 18. A partir del 18, los que no hayan hecho los trámites para poner, o sea, no tienen derecho a circular. Estamos hablando del caso que se le han adaptado motores, de, por ejemplo, de las motomochilas que se usaron en la década del 70, en la primera campaña del dengue, acá en Cuba, plantas estacionarias, motores de rodillo que se instalan a la goma, cualquier tipo de motor de esos que no tenga y no esté avalado, oficializado legalmente, pues no puede circular. Por otra parte, se dice que pueden hacer una declaración jurada.
Muchos de estos bicimotores, los dueños que han estado reuniéndose ahí, no han tenido respuesta del partido, ni de la Asamblea Municipal del Poder Popular, ni de otras instancias que hayan acudido. Dicen las autoridades e insisten que para registrarse y sacar la chapa tienen que mostrar la propiedad, los papeles que legalicen los motores y las bicicletas, pero muchos de estos equipos, como tú dices, son de hace más de 20 o 30 años, la mayoría, muchos de ellos no van a poder mostrar esto, y es un medio de transporte, y ha habido una inversión para estas personas en un país y en una provincia donde la situación del transporte es caótica. ¿A dónde puede terminar esto?
Mira, Tomás, realmente, el 90%, vaya, por decir una cifra bastante escueta, de estas adaptaciones, de estos inventos que se han hecho para humanizar un poco el tema de la bicicleta, esos motores fueron comprados casi todos en materia prima, que lo que te da un papel de compra no te da más nada, o sea, una factura. No fueron comprados en Divelec ni en ninguna empresa que está autorizada a vender motores de combustión para autos, para vehículos. Estos motores llegaron a materia prima mucho porque le daban de baja en las empresas, por ejemplo, Salud Pública, que es la que más aportó los motores de aquellas famosas motomochilas que ya no existe de ellas ni el recuerdo. Bueno, existen esos motores que ellos lo han cuidado, le han inventado las piezas y lo han puesto a funcionar y con eso resuelven, pero fueron comprados como hierro viejo a materia prima. Entonces no hay un documento que oficialice estas cosas, pero son motores que están actos, que están funcionando y que están en muy buen estado y técnico y que los tienen muy bien cuidados. Por otra parte, sí, ellos han dirigido al gobierno y todas estas cosas, pero los periodistas independientes y activistas de derechos humanos que hemos intentado interactuar con ellos ha sido infructuosamente hasta el momento. E incluso los días que han citado a reuniones, nos hemos personado ahí, yo el Espinosa Medrano y otras personas acá que no estoy autorizado a dar su nombre, y no hemos logrado concertar con ellos. No sabemos por qué, si es que tienen miedo, porque sabemos que muchas de estas cuestiones, como nos pasó una vez con los cocheros acá en Santa Clara, que después que resolvieron el problema, decían, no, yo no me meto en política. Y entonces nos daban la espalda y nos huían. Entonces no sé hasta qué punto sea real todo lo que está sucediendo, porque una cosa lo que publican y uno lo que es capaz uno de ver en la situación.
Ahora Guillermo, yo sí te digo algo. En la foto que hemos visto en Facebook, en las redes sociales, son decenas y decenas de dueños de estas motos que tienen este problema.
Sí. No. Motos reconvertibles de estas, que es como se le dice acá. Hay cientos de motos de esas acá, no de ahora. E incluso hay varios oficiales del Ministerio del Interior que los conozco yo personalmente, que tienen ese tipo de motos también y que las utilizan, porque muchos trabajos aquí dentro de la ciudad son muy distantes. ¿Y qué pasa? Santa Clara es una ciudad que la brisa va a tener este muy fuerte, y la bicicleta lo desgasta mucho a uno. Se lo digo yo que soy ciclista. Y entonces van acudiendo a estos inventos para humanizar un poco el trabajo, que hay personas que tienen que trasladarse hasta la Universidad Central, hasta Los Guidos, que son 6 kilómetros más allá de la universidad todavía. Hay personas que se trasladan a Esperanza, al Valle del Yabú, a muchos lugares distantes aquí de la ciudad a trabajar. Entonces, esto lo humaniza. Ahora bien, sí, el grupo es numeroso, y incluso he visto muchas fotos, pero bueno, no hemos logrado llegar allí en el momento que estén reunidos o que podamos, y los pocos que he podido interactuar, lo que me han contado es la situación que están viviendo. Mira, por ejemplo, ahora las motorinas de gasolina que se trajeron del exterior, muchas que se trajeron de Ecuador, de 175 cc y 150 cc, ahora la van a legalizar, que hasta el momento no se sabe cuántas decomisaron y cuántas trancaron, que no la dejaban legalizar y no les ponían chapa, porque aquí pasamos de lo sublime a lo ridículo en cuestiones de segundos. Y ahora, nuevamente, porque esto no es la primera vez que lo emprenden contra los Rickinbilly, ya esto ha pasado en otras ocasiones, años atrás, y ahora nuevamente otra cruzada contra ellos nuevamente, y no sé por qué, porque en definitiva esto no le afecta al Estado ni le hace daño a la economía del país. Esto le resuelve un problema a muchas personas de transporte, primeramente, que el transporte aquí es pésimo. Y entonces yo creo que es una idea absurda de quien se planteó cerrarle el paso a estas personas en vez de mejorar la situación y permitir que circulen, porque en definitiva ellos no le hacen ningún daño a la sociedad, y la mayoría de los accidentes que está habiendo en este país no tienen que ver con la circulación de los Rickinbilly, ni de las bicicletas, ni de los carretones de caballo. Tiene que ver con la irresponsabilidad, con el alcoholismo y con el mal estado de las carreteras, que es lo que
bueno,
ocurre.
Guillermo, finalmente, aunque ellos traten de evadir, sabemos cómo es la represión en Cuba, hablar con ustedes, ellos son periodistas independientes, si esta gente se implanta, que son cientos de esos, esto puede tener una situación social delicada ahí, ¿oíste?
Bueno, mira, yo te digo a ti, es una cosa que va a repercutir porque estas personas, para lograr hacer esos ciclomotores, no lo hicieron con 4 pesos. Eso lo sabemos, y sabemos que para comprar la materia prima, un motor de esos, no se compró con 4 pesos tampoco, porque legalmente vale 4 pesos, pero por atrás del telón hubo que dejar varios cientos y cientos de pesos, o miles, a un funcionario que fue el que se encargó de decir, sí, véndeselo como hierro viejo. Y entonces nadie está dispuesto a perder su dinero, porque la mayoría son, te digo, de los que tienen este tipo de vehículos, no son especuladores, no son negociantes, no son delincuentes llenos de cadenas de oro, son trabajadores, que muchos de ellos agrícolas, que se trasladan a zonas agrícolas a hacer su trabajo en estos vehículos. Y entonces es duro que el sacrificio de sus ahorritos, de su trabajo, para mejorar su situación, lleguen y lo pierdan de la noche a la mañana.
Cómo no. Las gracias a Guillermo del Sol, el destacado periodista y activista de derechos humanos ahí en Santa Clara. Y nos vamos a Vanes, en la provincia de Holguín. Una situación delicada, la que está ocurriendo desde ayer, producto de la falta de transporte en el Ministerio de Salud Pública. Un niño con una crisis de asma bastante severa. La familia tuvo que luchar muy fuerte para lograr llevarlo a una institución médica ante la ausencia de una ambulancia por parte del sistema de salud ahí en Vanes. Vamos a tener el reporte inicial con el activista de derechos humanos William Tamayo Ramayo, con todos los detalles de lo que está pasando esta familia ahí en Vanes. William, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes para ti, Tomás, y toda la audiencia dentro y fuera de nuestra patria.
Bueno, dos preguntas para ti. Yo sé que vas en breve a presentar al señor José del Toro Cano la situación que tuvo con su hijo, pero primero que nada me gustaría preguntarte, en una ciudad donde tu hijo ha sido entablillado con 2 fracturas delicadas en la muñeca, con tablas de yagua, porque no hay yeso, y tuviste que montear muy duro para que le dieran atención médica, por cierto, que me gustaría me preguntar cómo sigue tu niñito, y después nos cuentes el caso que nos vas a presentar con este señor de lo que ocurrió ayer.
Bueno, hasta ahora, el día primero fue la consulta, yo te lo dije a ti, que la tuvo con el ortopédico de Olin, que él está teniendo mi niño. Según el médico, le mandó a tirar otra platita con el mismo técnico de Rayo X, que fue el que se puso en contra de no tirar la placa a nuestro hijo, porque la dirección del hospital le había prohibido no tirar la placa, porque como nosotros somos personas contrarrevolucionarias, como ya sin llamar aquí en Cuba, entonces parece que ya el departamento de la contrainteligencia del CIN, de que era FARC, paramilitares, estaban allí ese día y estaba todo controlado. Parece que dijeron, hagan todo lo que deben de hacer, pero que no haya ninguna discusión aquí en el hospital. Y entonces el ortopédico miró la platita y vio que uno de los huesos ya estaba soldando, pero entonces el otro tuvo un desplazamiento que todavía el huesito se no ha soldado bien. Entonces el 21 tiene la otra consulta, vamos a ver cómo ese hueso se ha montado bien, porque todavía mi niño le está sufriendo de dolores, que tengo yo que andar por las calles pidiéndole el medicamento a los vecinos, que gracias a Dios aquí los cubanos somos humanitarios, nos ayudamos unos a otros, y todavía existe ese acto de humanidad por parte de nosotros, el pueblo de Cuba, porque por parte del gobierno, o del sí gobierno, no, del gobierno, no nos dan el apoyo que nosotros tenemos como cubanos.
Sin embargo, ayer se repitió esta historia, y cuéntenos qué ha pasado con este niño de 3 años de edad, José del Toro Toro, con una crisis de asma. ¿Qué pasó con su familia? Cuéntenos, William.
Bueno, en el día de ayer, ¿te paso el padre o lo comento yo?
Bueno, coméntelo y después nos pones al padre, las dos cosas. Haga usted la presentación y después nos los pone al padre.
Ah, exacto. En el día de ayer, 8:30 de la mañana, el padre José del Toro Cano, fue aquí a un centro agente aquí, que se llama Sonia, la persona que atiende al centro agente, y llamaron al 2727, que es el atención a la ambulancia, y le supieron decir qué caso era del niño. Entonces le dijo que ese niño estaba asfixiado de asma, que se estaba ahogando. Y le dijeron de que lo único que había era para accidentes, que esos casos yo no los atendía. Y le supieron colgar el teléfono para no que le siguiera llamando, para que siguiera insistiendo. Tuvo el padre, tuvo la madre, Norga Toro, que lanzarse para la calle, que después el padre va a decir, y le negaron allí también el carro de médico, que el padre también lo va a denunciar también, para pasar el padre, para que el padre...
¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Muchas gracias, William. Muchas gracias.
No, gracias a usted, señor. Dios me lo bendiga, porque usted es un periodista de los mejores. Que Dios me lo bendiga a todos.
Gracias.
Buenas tardes.
Buenas tardes, señor José del Toro Cano. Muy amable, sí, por su participación. Apartándonos del tema político, en el plano humanitario, nos gustaría que nos contara, sí, esta situación tan penosa. Su niño de 3 años, ¿qué ocurrió en el día de ayer ahí en Vales?
Bueno, el día de ayer, sobre las 8:30 de la mañana, el niño estaba ahogado con un asma muy grande que tenía. Entonces estaba lloviendo aquí en el municipio de Vales, no tenían que sacar el niño, y solicitamos la ambulancia para que viniera a recogerlo, y dijeron que la ambulancia era solamente para casos de accidente. Entonces volví a insistir, y colgaron el teléfono. Entonces la mujer mía se tiró corriendo y para un policlínico que había, y había un tour chapa 117-150 de salud pública, y no pudo prestar el servicio de venir a recoger el niño. Entonces mi esposa cogió más adelante para una calle que había céntrica, y se paró cuando venía un carro, y el carro le paró muy amablemente y le dijo, ¿qué te pasa? No, que mi niño, y vino y recogió el niño y lo llevó para el hospital.
¿A qué hospital lo llevaron?
A aquí de Bani, al hospital materno, infantil.
¿Y qué pasó después?
No, fue bien atendido allí, pero al momentico, cuando íbamos para allá, para el camino, vimos la ambulancia por la calle de Bani normalmente, y decían que era para caso de accidente nada más, ¿eh?
Bueno, y el niño lo atendieron en el hospital, ¿y qué ha pasado después?
El niño, bueno, venimos para la casa, está atendido, mejoró un poquito, pero ya hoy amaneció malo de nuevo, con tremenda falta de aire y todo, y un asma terrible.
Una pregunta del Toro, ¿y los aerosoles, sí, y esto, y el medicamento para el asma, ustedes lo tienen?
No, lo único que no tenemos es una inyección que le hace falta, que se llama elocortisona, que no hay en estos momentos en el hospital.
No hay en el hospital. Entonces, dígame.
Entonces le pusieron 2 aerosol y una inyección nueva que entró. Le pusieron y no resolvía el niño. Tuvieron que ponerle cámara de oxígeno ahí para que mejorara el niño. y ahora en este momento sigue igual, lo mandaron a ingresar, venimos aquí a la casa, más o menos preparar las cosas, recogerlo para más o menos a las 5 de la tarde y llevarlo a ingresar al hospital.
Bien, ¿y cómo se llama el hospital materno ese?
¿Cómo se llama? No, materno infantil, no sé el nombre.
El hospital materno infantil municipal de Bani.
Sí, hospital civil.
Hospital civil, ¿cómo no? Bueno, sí. pues mire, le vamos a estar dando seguimiento. El tema no es la atención, sino parece ser que hay problemas con la falta de medicamentos.
Sí.
Gracias del Toro, gracias José del Toro Cano por esta denuncia. Falta de transporte para el sistema ambulatorio de ambulancias ahí en el municipio de Banes. Muchas gracias a José del Toro Cano allí en Banes, al igual que al periodista y activista de derechos humanos William Tamayo Ramayo. Vamos a cerrar el programa de hoy allá en Puerto Padre Las Tunas con el destacado escritor, periodista y abogado Alberto Méndez Castillo. Alberto, gracias, buenas tardes.
Muy buenas tardes para ti, Tomás, y para todo el equipo de Radio Martí, por supuesto, para los que nos escuchan a esta hora.
Bueno, Alberto, la fecha, hay una repercusión mediática internacional. Se ha pronunciado hoy nuevamente el gobierno de los Estados Unidos sobre la situación de José Daniel Ferrer y los tres activistas del UNPACO. Cumplen hoy 100 días. Hablábamos al inicio del espacio con Julio Ferrer Tamayo, abogado capitalino que ha tratado de ayudar a la familia en este caso. Quisiéramos tener un comentario suyo en los minutos que nos quedan del programa. 60 días tiene el tribunal para haber presentado el expediente, no se ha hecho, se han violado una serie de regulaciones. 100 días después de arrestado a este hombre, se han violado regulaciones y leyes establecidas dentro del proceso judicial. ¿Dónde estamos legalmente en este proceso de Ferrer, Alberto, cuando cumplimos ya 100 días de arresto?
Bueno, mira, Tomás, hay que repetir lo que hemos dicho en otras ocasiones, que es un proceso muy oscuro, porque ellos dicen que los están acusando por un delito común, en este caso serían lesiones, privación de libertad de una persona. Por cierto, no conocemos el carácter de esas lesiones, si son graves, si son leves, cuál es la acusación.
Es que no lo han mostrado el proceso de instrucción.
Perfecto, así mismo. Entonces, bueno, la oscuridad está entonces, si siendo un delito común, pues lo están llevando como si fuera que un delito contra la seguridad nacional. No le han permitido a un abogado ver la acusación, el expediente de fase preparatoria, no tienen ningún tipo de defensa. Y mira, Tomás, cuando a un acusado, por cualquier delito, se impone medida cautelar, ya sea prisión provisional, fianza o cualquier otra de las medidas previstas en la ley del procedimiento penal, esa persona ya tiene derecho a asistencia letrada, aunque un abogado lo defienda, vea cuáles son las acusaciones, proponer pruebas y demás. Esto no ha ocurrido en el caso de José Daniel y los otros acusados, porque es la incongruencia esa. Ahora lo están ahí en la ley de procedimiento penal, un precepto que dice que cuando es por interés de seguridad estatal, pues bueno, las actuaciones pues se muestran al abogado ya en el momento de que es fácil, de que es causa en el tribunal. Pero es que si es un delito de lesiones y no sabemos las lesiones estas, pues bueno, pues repetimos, es una situación muy oscura la que está pasando con estas personas y aparentemente todo lo que hay es una violación de las propias leyes cubanas, ¿no?
Bueno, Alberto, pero entonces pudiéramos estar ante un limbo jurídico. ¿Y qué tiempo puede durar este proceso espurio así?
Bueno, incuestionablemente la Fiscalía General de la República tiene conocimiento de esto y es quien está llevando la situación esta, quien ha autorizado al fiscal municipal, provincial, está llevando el caso, porque no creo que ningún fiscal por sí mismo se vaya a arriesgar a violar una legalidad de mutuo propio, ¿no? Sin más, digamos, autorización de un nivel superior. Entonces, pues, estamos hablando de que las más altas instancias del Estado, de la jurisdicción del Estado, pues la que está detrás de todo este problema.
Entonces, usted lo que está planteando es que aquí viene otra vez más el problema que existe dentro de Cuba, que no son el respeto a las leyes, sino la injerencia del poder político dentro de lo que está legislado.
Eso lo hemos dicho muchas veces en este programa y lo reiteramos ahora, que las leyes de Cuba, aún con todos los problemas que tienen, si fueran aplicadas correctamente por los operadores de la ley, pues sencillamente hubiera menos problemas jurídicos de los que hay en Cuba. Porque déjame decirte que es una violación tras otra Y no solo en este caso de esta persona que tiene conocimiento en la comunidad internacional, ciudadano muy simple, pues muy trastocado en sus problemas jurídicamente.
Increíble. Las gracias allá en Puerto Padre Las Tunas al destacado abogado Alberto Méndez Castillo. Concluimos así nuestro espacio en la tarde de este jueves 9 de enero aquí en Hoy en Cuba. Las gracias a todos los que participaron en el espacio. Extensivo el agradecimiento a nuestro técnico Tom Marea, como todos los días, al frente del control, el ingeniero. Y nuestra productora, como siempre, Patricia Martínez, al frente de toda la elaboración del espacio. Un gusto, un placer, tuvo Tomás Cardoso haber compartido con todos ustedes en esta jornada informativa al servicio del pueblo de Cuba lo que no dicen los medios oficiales cubanos. Dios mediante, mañana viernes, de cara al inicio del fin de semana, a partir de las 2 de la tarde, nos reencontraremos en otra jornada informativa. Ahora, los invitamos a continuar escuchando Radio Martí. Específicamente, los invitamos a sintonizar el boletín de noticias de nuestra emisora y concluyo el mismo a escuchar el programa Tras la Noticia, bajo la conducción de nuestra colega Karen Roque. Hasta mañana.
Radio Martí salía al aire para informar a los cubanos y llevar a cada hogar de la isla un mensaje de esperanza y libertad.
Quería felicitarlo y que Dios le dé 200 años de vida.
Tenemos aquí un club de oyentes actualmente en vivo de Radio Martí.
Que lo está escuchando Cuba entera.
Que el presidente del comité oye hasta la novela.
Porque es la radio de todos los cubanos y del mundo.
Radio Martí para mí es lo máximo siempre, toda mi vida ha sido.
La internet que a nosotros nos prohíbe la tiranía capricha.
Muchas personas que oyen Radio Martí por la inmediatez de tus noticias.
Gracias a ustedes que nos permiten expresarnos y que alguien nos pueda escuchar.
Son la alternativa a todo el sistema radial oficialista.
Radio Martí, por el derecho de todo hombre a ser libre, a recibir información y diseminarla, a buscar su verdad y enarbolarla en medio de otros hombres que se la respetan. Radio Martí, 34 años contigo.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 9,565, en los 11,860 y en los 11,930 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
3:00 de la tarde, la temperatura del momento en La Habana, Cuba, 27 grados centígrados. Hay vientos del